en Sol 106.5. Por dentro.
Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro. Por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro.
Muy buenas tardes, República Dominicana, que nos sintoniza a través de Sol 106.5, la más interactiva de la radio nacional e internacional, a toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com, las islas del Caribe, toda Europa, América. Toque de queda de 4 a 5 p.m., la materia prima de este programa. Ustedes, nuestros oyentes, hoy un programa sumamente interactivo e informativo, todos los acontecidos. Durante la semana, hoy la República Dominicana está volcada hacia la pequeña ciudad de Cooperstown, en esta exaltación directa de Adrián Beltré al Salón de la Fama. Y de alguna manera todos los dominicanos estamos regocijados con este logro, porque cuando un dominicano tiene un logro, es un logro de todos. Muy buenas tardes, Carmen Luz.
Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos una vez más la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes esta tarde del sábado, con lluvia, truenos, relámpago, de cargas eléctricas.
Y con un muy buen café para que no se me pongan bravo.
Y con un buen café que siempre recibimos pues aquí en esta... en este espacio tan, tan acogedor como es Sol 106.5. Y de verdad que me gustó esa entrada tuya con una buena noticia para todos los amantes del deporte, pero sobre todo para todos los y las dominicanas, que nos sentimos orgullosos cada vez que un compatriota nuestro alcanza un logro tan importante en su vida, como después de terminar su carrera profesional, ser exaltado al Salón de la Fama. Yo pienso que todo atleta, todo deportista, ese es su gran sueño, que en algún momento en su vida, después de una jornada exitosa, de una carrera profesional, una carrera deportiva llena de logro, pues que uno pueda alcanzar el máximo reconocimiento, que es ser exaltado a un Salón de la Fama.
Mira, anoche fortuitamente, indagando en YouTube, me salió una entrevista de otro Salón de la Fama, de Vladimir Guerrero, y reconocía la verdadera sencillez que hay en esta persona, porque al escucharlo hablar, escuchaba ese típico cantadito de las personas del sur cercano, dígase San Cristóbal y Baní. Y quien lo entrevistaba le preguntaba, fulano, pero tú hablabas en inglés con él. Él decía, no, es que mi inglés es el bate. Ahora, yo sí, ya después de viejo aprendí un poquito inglés, pero el inglés mío es el bate. Y escuchándolo hablar y cómo se manejaba, las expresiones, lo que decía, porque la persona le insistía en que qué tipo de pláticas él tenía con sus compañeros del béisbol, que si la mecánica, que cómo batía. Él decía, no, es que nosotros no hablamos de béisbol. Ellos a mí lo que me hablaban era de la comida de mi mamá, que él se llevó a su mamá para que le cocinara allá, porque cuando él llegó a Montreal, no, nadie le cocinaba arroz, nadie cocinaba arroz ahí. Y con los beisbolistas que él más cercanía tenía, y cuando hablaba de cercanía, era cercanía de hermandad interpersonal, o sea, de persona, él decía que era con los venezolanos. ¿Por qué? porque su madre aparentemente había migrado a Venezuela en aquellos años, en los años 80 y 90, uh-huh. que fue la era dorada de la migración dominicana hacia Nueva York y Venezuela, que Venezuela para todos era un segundo New York. Uh-huh. Y su madre emigró a Venezuela y por eso él tenía como ese agradecimiento también, digamos, para sus compañeros venezolanos en el béisbol. Y de alguna manera, todos los dominicanos que han sido exaltados a Cooperstown, dígase Pedro Martínez, Adrián Beltré, el mismo, ay Dios mío, que fue ministro de deporte, Juan Marichal.
Exacto.
Todos tienen una particularidad en la dominicanidad y es la humildad. Nunca han abandonado la humildad.
Lo cierto es que definitivamente nosotros vamos a celebrar este triunfo y sé que mucha gente está también celebrando, porque la historia de Adrián es muy interesante. Dice que de niño Adrián Beltré jugó en la Liga Deportiva Valdés, que dirigía el profesor Juan Valdés, quien le brindó los primeros pininos ya en el béisbol a nivel organizado. Y la historia tiene sus raíces, la historia de Adrián Beltré tiene sus raíces en el popular sector El Café de Herrera, y alcanzó un pináculo más elevado en la inmortalidad de Corporate Town. Entró a jugar béisbol en la parte frontal del hogar de la calle 12 en El Café, juguetear y comerse, y así se desarrolló Beltré.
Tú sabes que en el Gran Santo Domingo, las afueras del Gran Santo Domingo son los productores de beisbolistas, dígase Jaina. Uh-huh. Ya Jaina casi perteneciente a San Cristóbal, aunque verdaderamente pertenece a San Cristóbal Jaina.
Sí.
Como bien dices, Herrera
que ha dado es muy Santo, bueno. Santo Domingo. De hecho, en Oeste, este momento hay buenos jugadores de Grandes Ligas de
Herrera. Pero la provincia por excelencia para exportación de beisbolistas es San Pedro de Macorís.
San Pedro de Macorís. Good morning, Guavaberry. Con Valdés se educó hasta contado unos 12 años, que pasó a la liga a Franklin Rodríguez, entrenador quien terminó de mordearlo. Rodríguez, conociendo del crecimiento que observaba el pelotero, le expresó al distinto Pablo Peguero que fuera al play del asilo en el kilómetro 12, eso es muy cerca de mi casa, a observar jugando al Nobel, pero el veterano scout nunca sacaba el tiempo para asistir. El Salón de la Fama fue inaugurado el 12 de junio de 1939 por la Fundación CLAR, una organización privada ubicada en Corporate Town, con dinero de la empresa Singer, un fabricante de la máquina de coser, esa máquina que aquí se hicieron muy famosas.
Bueno,
de hecho,
la Singer generalmente eran de 1920.
Tenemos una llamada ahí. ¿Tenemos una llamada?
No, ya.
Ah, sí, aquí está. Buena, hola.
El Luther Carmen, mira. Ampliando la información, como dice un noticiario por ahí, de Adrián Beltré, antes de decir la información de Adrián, señores, increíble, yo recuerdo que San Cristóbal, Santo Domingo se llamaba local, cuando se llamaba por operador, se llamaba local a la capital, y resulta que a San Cristóbal había que llamar con cargo.
Ay, es verdad.
Bueno, sí, es que
hasta no hace tanto, sí. Porque San Cristóbal es una provincia.
Jugó con las Águilas, uh-huh, en el béisbol invernal, y eso era un equipazo, ese muchacho se entregaba.
En cuerpo y alma.
Hasta hace aproximadamente cuatro años, todo lo que era cruzar peaje.
Están en el Cumpertao, o sea que es uh-huh. número 5. Va a ser el sexto, vamos a ver, buenas tardes.
Gracias.
Todo
gracias.
Lo que era cruzar peaje hasta hace aproximadamente 4 años, tú tenías que marcar el 1, sí, y tenías una llamada con cargo. Dice Adrián Beltré, cuando lo abordaron los cronistas dominicanos, si pudieras elegir una gorra de Lidom para entrar a Cooperstown, ¿cuál sería? Y él respondió, la de los Tigres del Licey.
Ay, qué chiste, buen liceísta. Vamos a una pausa y a la vuelta. Porque yo estoy segura que si hubiese dicho de los Leones del Escogido, tú no
hubieses celebrado. No me sale la noticia.
Claro, obviamente. Regresamos en breve.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
Quienes no tienen nada que perder, jamás piensan en la vida eterna.
Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
Bien, y regresamos nuevamente a este tu espacio Por Dentro. En esta semana el presidente Luis Abinader sorprendió con cambios y movimientos en su tren gubernamental. Siempre se estila que pasado el 16 de agosto se presenten los cambios. Y antes ya de esta fecha hemos visto cómo ya ha hecho ciertas movidas dentro del tren, en la que se presenta el secretario técnico de la presidencia, Andrés Bautista. Aunque la posición verdaderamente estaba paralizada, digamos, porque Paliza había pedido una licencia para poder dirigir la campaña política y la reelección del presidente. Ahora entra Andrés Bautista, quien de alguna manera estaba en un círculo de espera, ya que habían pasado los primeros 4 años y no había tenido una participación directa en el tren gubernamental. Bautista, quien viene con una vasta experiencia en el Congreso, presidente de la Cámara del Senado y en su defecto presidente fundador del Partido Revolucionario Moderno, junto a Chu Vázquez, como dije, estaba en el círculo de espera, esperando su turno. Y de alguna manera entiendo que ha sido una buena elección, ya que Andrés Bautista cuenta con las experiencias de Estado para pertenecer a la cúpula de Palacio. En otros de los cambios que pudimos ver, que no serían cambios, sino movimientos, está el del Ministerio de la Juventud, y suben a Grandes Ligas a un triple A, porque estaba de alguna manera también esperando su turno y su momento, aunque no lo conozco a este joven, pero tengo entendido que era viceministro, y vamos a ver cómo le va y el trabajo que hace. Y en este caso Félix pasa al Instituto, al ITLA, al Instituto Tecnológico. Y Instituto Tecnológico, Carmeluz.
De las Américas.
De las Américas. Uh-huh. Y de alguna manera,
escuchado. Bueno, tú hablabas del que será el nuevo ministro de la Juventud. Podemos decir que él trabajó como viceministro. Déjame buscar, por aquí yo tengo. Sé que tiene un buen currículo, que yo lo tenía.
Sí, y de igual manera que el joven Félix también tiene un buen currículo. He escuchado personas que alegan que ha sido un degrado.
Bueno, dice que Carlos Bardet, un joven emprendedor de la provincia de San Cristóbal, ganó la excelencia juvenil de la Fundación Visión de Héroe, ganó el Premio Nacional de la Juventud, el Presidente Nacional de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno y fue Viceministro de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud, un líder joven y visionario con trayectoria destacada en el desarrollo comunitario en el ámbito político. Tengo una en la línea, vamos a conversar, tengo en la línea a Pavel de Cans Vargas, un especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología, con tendencia. Es un gurú.
Yo sé que tú llamaste a Pavel por algo en específico, pero también yo le quiero agregar para que me tenga ahí una colita para la respuesta.
Arranca con... Buenas tardes, Pavel.
Muy buenas tardes, un placer escucharlo.
Ay, gracias por atender la llamada de este tu espacio Por Dentro Radio, que necesitamos tenerte aquí sentado para que los oyentes te hagan todas esas preguntas que uno siempre tiene y que nunca tienes como la oportunidad de hacértela. Ricardo.
A ver, tú como un experto en lo que incide en todas en materia de redes sociales, sabes que, y ahora iba a hacer mención, que el presidente, cuando comenzó a emitir los Twitter, en este caso los X, y ya lo había mencionado que lo iba a hacer. Sí, dijo, o el último tweet, estén atentos porque vamos a proseguir, pero ya de eso hace 3 días. ¿Qué genera eso en mí, que sí generó un tipo de expectativa, pero... En cuanto a redes y el movimiento y tráfico de información o de sus redes, ¿qué genera eso? Esa expectativa, esa creación de esa expectativa.
Bueno, si comparamos los decretos tweet, que podríamos decirlo así, como el hashtag que están diciendo que son los decretos LA, las designaciones que se hubo antes que él fuera presidente ya fue de mayor impacto de lo que está sucediendo ahora. La diferencia es que están ampliando otras redes sociales. Ya no se limitaba el uso de tirar tweet, solamente ahora están combinando la publicación a través de Instagram, a través de las cuentas oficiales del que dirige la parte de comunicación, pero también ha incluido WhatsApp.
Mira, perdóname que te interrumpa ahí, Pavel. Perdóname que te interrumpa. Una cosa que a mí me llamó la atención fue que una cantidad de gente comenzó a preguntar, ¿dónde está el canal de WhatsApp? ¿Cómo es que se entra al canal WhatsApp? De hecho, a mí mucha gente me llamó para preguntarme, tengo que averiguar porque no sé ni cuál es el canal de WhatsApp ni cómo entrar. Entonces alguien me envió un link y la gente, ¿por qué razón la gente quería entrar al canal de WhatsApp? ¿Cómo se explica?
Bueno, todo el mundo quiere tener la información de primera mano. El canal de WhatsApp se llama Luis Abinader. Generalmente te puede llegar es porque otro te invita. Ejemplo, cuando yo lo buscaba normalmente...
No te aparecía.
Buscando, no me aparecía.
A mí me pasó lo mismo.
Pero cuando alguien te manda la invitación, sí te llega y pueden aceptarte. Entonces, sí, es la manera de poder ampliar. Si yo te envío a ti este canal, ya te está llegando el link, entonces te va a poder, cuando tú le des a aceptar, perfectamente vas a entrar sin ningún inconveniente.
Bueno,
tiene que ver a alguien que te
que me invite, alguien sí, que lo comparta. Por eso mucha gente
lo comparta desde su WhatsApp, te lo envía a ti y ya podrá ser visible.
Por eso mucha gente lo buscaba y no lo encontraba.
Sí, en el día de ayer yo lo dejé en 25,000 suscriptores.
Ah, pero iba muy bien.
Va muy bien. Esa es una novedad. Pero déjeme decirle que no es la única vez que se ha usado en diferentes países el uso de WhatsApp como Telegram y también el uso de YouTube, el uso de Facebook. Es decir, todas las redes sociales son importantes a la hora de comunicar porque esta modalidad no es creada en la República Dominicana, sino en otros países. Se ha utilizado en Brasil, se ha utilizado incluso en El Salvador con Bukele, se ha utilizado en la India con el primer ministro de la India. En China también hay otras plataformas que se han utilizado, WeChat, que es una red social china también, también el uso de YouTube, TikTok, también es otra plataforma. Es decir, las plataformas sociales son muy importantes porque ya la comunicación directa es entre el político y el ciudadano.
Y el ciudadano. Mira, Pavel, yo te voy a tener que pedir hacer una pausa comercial y nuevamente te contactamos para entonces hablar del apagón informático mundial y sus consecuencias. ¿Y qué tanto esto puede afectar todo lo que tiene que ver con el manejo tecnológico, lo que pasó ayer, la suspensión de los vuelos? Veía que en algunos centros de asistencia médica en Estados Unidos, en otros países, se pararon consultas, cirugías que se hacen con esta tecnología. Eso tú me vas a permitir un par de minutos y a la vuelta seguimos conversando sobre esta parte.
No hay nadie más para sustituirte. Amar a alguien más me es imposible.
Bueno, y antes de continuar, quiero enviar un saludo a nuestro amigo y gran oyente, Pedro Rodríguez. Pedro hace su foto de que él está en sintonía con el programa y me la envía para que yo sepa que es verdad, que él está siempre en sintonía con este espacio. Tenemos ya en nuestra...
¿Tenemos a Pavel en línea?
Sí, yo creo que sí.
Hola.
Sí, ya ahí está Pavel en línea. Bueno, Pavel, y entonces cuéntanos, esto que pasó ayer, ¿qué tanto puede volver a ocurrir a nivel mundial un apagón informático?
Mire, todo se debió a una actualización. La intervención global, las computadoras, solamente afectaban a las computadoras de Windows. Y era específicamente por un archivo system, que era el C0005-292, que había que eliminar porque había esto afectaba directamente al sistema operativo. Lamentablemente, todas las actualizaciones que se tienen en Windows, esta compañía es la encargada del sistema de ciberseguridad. Y es que como estamos en un proceso de que hay varias guerras, el aumento para del 2002 a 2023, el aumento de los ataques que se han detectado de ciberseguridad obligó a la empresa de hacer una actualización rápida, porque han encontrado que un aumento un 75% de ataques de entornos en las nubes. Se rastrearon más de 34 nuevas averías, elevada a un total de 232 en un informe que ellos mismos hacen, en el informe global de amenazas de CrowdStrike, así que se llama la compañía.
Uh-huh.
Y ellos, al ver todo esto, son los responsables de los sistemas de seguridad. Y ellos tienen 29,000 empresas a nivel global. Y empresas que son importantes, como son aeropuertos, como son bancos, hospitales, grandes empresas que tienen una infraestructura en las nubes que son muy importantes. Y esto afectó a todos que estaban en medio de esta empresa, por ejemplo, porque ellos son los principales de controlar, tener los controles de seguridad para más de 29,000 empresas a nivel global, porque están cuidándose. Han encontrado que una tendencia en el 2023, ataques basados de identidad e ingeniería social, que se utilizan técnicas para phishing, es decir, para, uh-huh, para tener acceso incluso a tokens sin sesiones y tener las contraseñas. También ha habido lo que se llama la exploración relacionada a la confianza, que son hack point o case panda, que son, eso es más bien para, se refieren a las herramientas maliciosas que vienen incluso del lado de China. Aquí ellos tienen por diferentes partes a nivel global identificado desde Corea del Norte, desde China, de Rusia, de Irán, de Irak, países donde generalmente están frecuentemente los ciberdelincuentes o los ciberataques que vienen de estos lugares. Y entonces el uso incluso se ha visto de que ellos están utilizando, la empresa de seguridad incluso está utilizando la inteligencia artificial generativa para crear y identificar las operaciones cibernéticas maliciosas, así para mejorar la eficiencia de las campañas de ingeniería social y operaciones informáticas. Entonces, este tipo de actualización que están haciendo próximo, que vienen las elecciones de los Estados Unidos, porque ya en este año se tenía establecido que 55 países a nivel mundial estaban presentando oportunidades de averías de cibernéticas por temas de las elecciones. Se tenía que hacer una actualización de urgencia, pero no se previeron hacer pruebas que fueran semirreales, y lamentablemente esto afectó a tantos equipos a nivel global.
Sí, eso te iba a preguntar.
Es simplemente esa actualización que Windows te ofrece de forma automática para que tú
la haga.
Y eso da, por eso dio ese pantallazo azul. No hubo ningún ataque, es decir, que no fue un ciberataque, simplemente un error en las actualizaciones sin previamente verificar de que esto iba a afectar directamente a todos los equipos por un archivo específico, que es el archivo que yo le mencioné, que es el C-0000291.system.
Sí, que eso te iba a preguntar, que si no tomaron las previsiones necesarias, porque esto paró prácticamente los aeropuertos del mundo, porque la mayoría de vuelos de los más grandes aeropuertos del mundo, dígase de Los Ángeles, Dallas, incluso el de Miami y el pequeño de Fort Lauderdale, desde ahí se desprende hacia Asia, por la parte de Los Ángeles, y hacia el este y Europa Occidental, desde el Atlántico. Entonces, en nosotros, aunque nosotros no tuvimos problemas per se, pero sí se reflejó, porque los aviones que llegan son los que se devuelven con los pasajeros que se van desde la República Dominicana. Y muchos de los dominicanos no entendíamos que realmente no era un problema intrínseco de la República Dominicana o de los aeropuertos de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no se tomaron estas previsiones? Porque para mí lo que había pasado era un tipo Y2K del 2000.
No, mira, incluso yo he notado ese tipo de problemas de ese pantallazo cuando pierden, incluso la pantalla que presentaba la mayoría era de contacto con el dominio. Entonces, como todos estos servicios solamente fueron, como les dije, 29 mil empresas que podrían ser las afectadas, no más de ahí, sucede que las informaciones que están en el público son conexiones vía la nube. Entonces, al perder la conectividad con estos equipos, ya daba ese pantallazo azul que nadie podía solucionar. Entonces, para solucionarlo había que ir equipo por equipo.
Wow.
Bien complejo. Entonces,
imagínese la complejidad de reiniciar pantalla. Por ejemplo, esas pantallas que ustedes, que ustedes veían, tenían que ir equipo por equipo a resetear.
Imagínate, los aeropuertos son un caos.
Entonces, eso fue ahí que se armó el caos. Pero no había manera de reiniciarlo todos.
Claro.
De manera individual. Y eso es un error técnico. Lamentablemente, es la caída más grande que se ha tenido. Lo interesante es que solamente es específicamente a los equipos que son de Windows, los equipos que son ya de Apple, las Mac, y los que tienen el sistema operativo iOS, y los las computadoras que tienen Linux no fueron afectadas, porque fue un archivo específico que fue que había que eliminar para que nuevamente pueda subir, y entonces por eso que había que hacer equipo por equipo para hacer esa corrección.
Bueno, Pavel, muchísimas gracias, y me quedan ahí antes de la pausa 30 segundos y cierro con esta pregunta. El apagón informático deja al descubierto la fragilidad de la infraestructura tecnológica en nuestra vida cada vez más digital.
Así es.
Gracias. Así
es. Y esa debilidad, como ustedes pudieron ver, afecta enormemente. Y es que antes de cualquier tipo de actualización se deben hacer las pruebas en lugar, por ejemplo, hacer una prueba masiva, pero de manera virtual, porque para eso se debe probar previamente. Pero es que los altos niveles de falla de seguridad, y es por eso, para mí fue que la urgencia de esto es que normalmente cualquier hacker podría durar 60 minutos para entrar a un lugar, pero ya era tiempo de detectar, pero que ya se ha descubierto que ya puede durar dos minutos y a veces 30 segundos para accesar sin tener haber introducido previamente un phishing que pudo haber hecho con equipo, y todos actualmente somos vulnerables. Incluso ya hoy en día hasta los dispositivos móviles, todos, incluyendo hasta los profesionales del área de tecnología, pueden ser afectados, porque hay equipos y software que pueden accesar fácilmente a cualquier dispositivo.
Bueno, Pavel, gracias, y te vamos a contactar para después hacer un programa sobre la ventaja y el peligro que representa para todos la inteligencia artificial. Gracias por dedicarnos estos minutos, esta tarde del sábado, que son para tu descanso.
Siempre para servirle.
Ok. Y lluvioso, Tami. Lo que no está bueno es la situación de Venezuela. El tipo está mal.
Bueno.
El tipo ha dicho que si él pierde, que va a haber un derramamiento de sangre.
Sí, que la guardia va para la calle.
¿Y cómo la cosa? Yo no entiendo. Ese señor no sabe que a un proceso electoral se va a ganar o a perder.
Lamentablemente, con esa persona, yo creo que va a haber que ya no hay salida salomónica.
Las elecciones son el próximo domingo, ¿no, verdad? Y dice la líder antichavista María Corina Machado.
Inhabilitada, por cierto.
Sí, dijo este sábado durante una actividad de campaña en el noroeste de Venezuela ante miles de personas a la que le pidió el voto para Edmundo González Urrutia en la presidencia del domingo 28, que el mandatario y candidato a la reelección, léase, Nicolás Maduro, es pasado, o sea, es señor del pasado, diría Yolandita Monge. Es un señor del pasado, dice ella, porque se concretó la derrota en cada rincón del país.
Tú sabes que...
léase, Nicolás Maduro es señor del pasado, según ella, y agregó: no les queda a Maduro y a los chavistas ni un solo rincón del país, en ninguna parte de Venezuela. Ya se concretó su derrota moral, una derrota espiritual y una derrota política, porque hoy toda Venezuela está convencida de que vamos a ganar.
¿Sabes qué? Eso escuchaba yo en el 86, en el 2000... Perdón, 86, en el 90, en el 94. Ahí hay un tal señor del pasado, pero el señor del pasado sabía cómo buscársela. Entonces.
O sea, el señor del pasado sigue a tener una llamada. Buenas tardes, a su orden.
Miren, el Luz del Carmen.
Diga usted.
La verdad que el Nicolás Maduro dice que si no le reconocen la victoria,
va a haber un baño de sangre. Un baño de sangre.
¿Cree que va a seguir ahí? Yo creo que Venezuela merece ya salir
de Maduro,
de ese gobierno. A propósito, para concluir, si vuelve un apagón tecnológico, Hay que volver al cuadernito y las mascotas. Y no sé si te recuerdas de esos tiempos. ¡Nos vemos!
Bueno, yo creo que sí. La verdad es que se vuelve un apagón. Yo siempre tengo mi libretica. O sea, y mira, hoy voy a pasar todos los números telefónicos que tengo a mi libreta. Porque esa ni se borra, ni sufre apagón tecnológico, ni decaen virus, ni hacker, ni nada.
Que ese señor del pasado...
el señor Maduro.
El que te hacía mención del 86, 90, 94. Ese señor. Ese señor también manejaba la economía de la misma manera, con un papel y un lápiz.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con un papelito?
Claro, ese.
Lo que dice el papelito.
Así. Su cálculo era así, sumando, restando, multiplicando. ¿Cuál es el presupuesto de ahora? Rétamele tanto aquí. Pero ok, me están quedando tanto.
Ese señor tuvo un problema una vez multiplicando.
Ajá.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, ay Dios. Pues entonces fue, Romer, esto se fue a rojo todo con una marca ahí de no permitido, de un apagón tecnológico al teléfono. Todo se fue a rojo, de eso no permitido, así está.
No, eso es lo que significa que ya se nos acabaron los
chelitos. Ay, no, mi amor. Yo tenía que, me quedan 2 minutos. Mira, Romer, me queda 1 minuto. Tú me entregaste el 57. Pero como yo soy generosa, tú ves, y los chicos que vienen de atrás son mío. Le voy a dejar ese minuto. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en este su espacio por dentro. Y como siempre, la invitación a permanecer en sintonía con esta Sol 106.5, porque viene la única oportunidad que usted va a tener esta tarde del sábado, lluvioso, riquísimo, de desahogarse en Desahógate RD.